Vamos a referirnos en este programa a la figura de un hombre, José Ramón Recalde, importante en sí misma, pero que últimamente ha adquirido la importancia añadida y macabra de ser víctima de un atentado de ETA, un atentado del que, como todos recordaréis, salió indemne. José Ramón Recalde es catedrático de teoría del Estado y experto en nacionalismos, autor también de varios libros sobre la noción de nación y Estado. Pero de lo que vamos a intentar ocuparnos en este programa es no del político, sino de la persona y de su obra. Nos acompañan Antonio García Sánchez Mases, coordinador de este programa, y Carlos Gómez, ambos profesores de la Facultad de Filosofía de esta universidad, que van a comentar la obra y la figura de Recalde, lo que quiere decir, por supuesto, que se hablará, como no, de la lucha antifranquista, del foro Basta Ya, de ahora mismo, del nacionalismo vasco, de los nacionalismos en general. Antonio García Sánchez Mases, Carlos Gómez, buenas tardes.
Estamos en un programa nuevo de Revista de Filosofía. Me acompaña Antonio García Sánchez Mases, yo soy Carlos Gómez, el que les habla. Y vamos a hacer en este programa, quizá también en el siguiente, si no pudiéramos desglosar los temas que queremos comentar, vamos a hacer en este programa un pequeño homenaje a la figura de José Ramón Recalde, que, como saben ustedes, ha sido pues una de las víctimas del terrorismo etarra este verano pasado. Aunque podíamos comentar directamente los acontecimientos políticos, no va a ser ese nuestro caso. Queremos centrarnos en esta figura, aunque no podemos dejar desde aquí de también solidarizarnos con el movimiento de la plataforma Basta Ya, que convocó también a fines de este verano, en septiembre, pues una manifestación en torno a nucleados por la Constitución y el Estatuto, y sobre todo pues también refrendar la valentía, el valor moral, la gallardía de nuestro compañero de filosofía, Fernando Savater, con independencia de los acuerdos o desacuerdos en puntos concretos que pudiéramos mantener, pero me parece que es una cosa que no podemos dejar de hacer, porque, bueno, Kant decía que cuando alguien ve un movimiento moral, pues se despierta en el ánimo de los espectadores un entusiasmo desinteresado, precisamente por ese desinterés de los que actúan, y yo diría que tanto en Antonio como en mí, insisto que esto no presupone acuerdos teóricos totales ni el momento de discutirlo, pero me parece que ese entusiasmo teórico pues y práctico también se despierta claramente, y lo queremos aquí marcar. Insistiendo en que no vamos a comentar los acontecimientos políticos, yo sí querría que Antonio García Sánchez Mases, que es un buen conocedor de la figura de José Ramón Recalde, nos hiciera primero una presentación de un hombre indudablemente valioso, no solo éticamente, sino que también lo ha sido teóricamente. Y lo primero quizá fuera eso, ¿no? Pues, ¿por qué no nos trajes un perfil de este hombre?
Bueno, ese es un como colega nuestro, catedrático de teoría del Estado en la universidad en el País Vasco, y bueno, es un gran experto, Recalde, en el problema de los nacionalismos, es decir, de los expertos más importantes que hay en España. Tiene un libro muy importante, publicado en el siglo XXI, sobre la construcción de las naciones. Es un libro del año, me parece que es 82-83, es un libro muy amplio, muy exhaustivo, donde él hace todo un estudio del problema del nacionalismo, en el origen, en la modernidad, de cómo influye el modelo de la Revolución Francesa, el modelo de la Revolución Norteamericana, los nacionalismos que surgen en el siglo XIX, el influjo del romanticismo, el debate, sobre todo en aquel momento es un libro muy influido todavía en diálogo con el marxismo, cómo se plantea todo el tema en los distintos momentos, en la idea del surgimiento de los movimientos internacionalistas, en la evolución de los países del este, en los procesos de descolonización. Recuerdo, por ejemplo, ahí que cita mucho todo algunas de las obras de Fernando Morán sobre el tema del África Negra. Es decir, es un gran conocedor de eso, y evidentemente ahí, en ese libro de la construcción de las naciones, él ya hacía algún tipo de reflexión sobre la relación de España con Euskadi, todo el problema de cómo había surgido el nacionalismo vasco, las distintas caras del nacionalismo vasco, y que en qué medida el marco, es un libro, ya digo, del año 82-83, el marco constitucional, el marco estatutario, podría resolver el viejo contencioso. A partir de ahí, Recalde había llegado ya en ese momento, porque Recalde debe tener unos 70 años, pues había sido un luchador muy importante del antifranquismo. Hemos citado aquí en otras ocasiones en estos programas algunas figuras de un partido que tuvo una gran importancia en la lucha antifranquista, sobre todo por la cantidad de gente relevante que estuvo en sus filas, que era el frente, el llamado Frente de Liberación Popular. En este frente, pues había personas que después han tenido pues una gran relevancia pública, como Maraval, o como Leguina, o como Maragall, o como José Luis Leal, pero en la primera generación de este grupo, sobre todo tuvo importancia este sociólogo, historiador Ignacio Fernández de Castro, tuvo importancia Jesús Ibáñez, y tuvo importancia José Ramón Recalde. O sea, José Ramón Recalde es un poco como la figura que en el País Vasco trata de aunar el sentimiento antifranquista con una cercanía a este tipo de partido, que era como un partido socialista de izquierda, por un lado, a la izquierda de la socialdemocracia, que recogía parte de las experiencias del cristianismo revolucionario, de los movimientos tercermundistas, un poco las figuras Cerón, Fernández de Castro, Ibáñez, tenían un poco ese planteamiento. Y entonces, Recalde, pues era, por eso digo, no el hombre que estaba en el PSOE, no tampoco el hombre que estaba en el Partido Comunista, es decir, era el hombre que estaba un poco en este tipo de socialismo de izquierda, más sensible al hecho nacional, a las diferencias regionales, y por eso, pues en el inicio de la transición, todavía cuando eso va llegando, de alguna forma conecta pues con esos esfuerzos de hacer más que un partido socialista, una federación de partidos socialistas, en algunas de las personas que habían estado ahí, ¿no? Y a partir de esa circunstancia, yo creo que Recalde estuvo mucho tiempo de independiente. En la prensa, cuando hubo el atentado, salió su vinculación al Partido Socialista, pero yo no sé, no creo que fuera una vinculación muy orgánica. Más bien él fue una persona de prestigio, que fue de alguna forma solicitada o pedida por el Partido Socialista cuando entra en el gobierno de coalición con el PNV.
¿Desempeñó algún cargo?
Dos consejeros, estuvo de consejero de Educación y de consejero de Justicia. Yo no sé si estuvo del 86 al 94, pero quizás estuvo los dos mandatos. En el 94 es cuando se retira un poco de la política más institucional, más activa, y vuelve a la universidad. Pero por eso diría, es un hombre, Recalde, diríamos, de los grandes teóricos del problema de derecho nacional. Y ya una vez que deja la política institucional, la política activa, es cuando sigue publicando en distintos medios de comunicación, y cuando publica este libro, que es muy interesante, ya del año 95-96, publicado en Alianza Editorial, que es Crisis y Descomposición de la Política, donde él plantea ahí, yo creo que con gran lucidez, un marco completamente distinto al del libro anterior. ¿Por qué? Porque Recalde, en este nuevo libro, entra mucho en lo que ha ocurrido en Europa a partir de la caída de los países del Este. Y se plantea entonces el problema de, bueno, la destrucción de un imperio, digamos así, como, entre comillas, como el soviético, de lo que habían sido los países del Pacto de Varsovia, y sobre todo acontecimientos como los de Yugoslavia, a él le hacen replantear ese debate de lo que él llama ahí la viabilidad de los estados. ¿Cuándo los estados dejan de ser viables? Es decir, cuando los estados se rompen interiormente. Es decir, cuando el ímpetu nacionalista o nacionalitario, identitario, hace que en un momento determinado se produzca la descomposición.
Claro. Entonces, el libro permitiría, o sería útil para reflexionar alguno de los temas que en torno al País Vasco pues están surgiendo, ¿no? Por ejemplo, las relaciones Estado-Nación.
Este en concreto trasciende el tema vasco. Es un libro escrito en el año 95 y es un libro más de reflexión, bueno, pues un poco de lo que ha significado, por ejemplo, el caso de Yugoslavia, ¿no? Es decir, en un momento determinado, como sabemos, pues se produce un proceso que va a conducir a un conflicto donde las distintas religiones, las distintas etnias, los distintos movimientos nacionalistas entran en una colisión terrible, y bueno, pues los croatas son apoyados por Alemania y por el Vaticano y al final van a tener su propio estado. Los serbios entran en una situación de lucha tremenda contra los bosnios, hay todo el proceso de conflicto con los musulmanes, después aparece el tema de la Gran Albania, es decir, como si hubieran resurgido como todas las fuerzas que estaban latentes y que durante un tiempo habían logrado convivir con mayor o menor armonía, nadie idealiza el periodo de Tito como un periodo de armonía total, pero no desde luego un periodo que llevó a la destrucción tan tremenda que se produjo después. Y eso le hace a Recalde reflexionar sobre ese tema de la nación, el tema del Estado, en qué medida eso hace que hay que volver a replantearse el problema de cuando alguien...
¿Y dónde sitúa él las líneas básicas del conflicto entre nación y Estado?
Bueno, en los conceptos, como sabemos, de nación, de los dos conceptos que están un poco en la nación, ¿no? La nación cultural, que de alguna forma pues conduce en un momento determinado al nacionalismo étnico, la nación cívica, la nación de ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando tú insistes en el tema de la nación como la comunidad de sentido vinculada a una lengua, a una cultura, a una tradición, pero que esa lengua, esa cultura, esa tradición exige inexorablemente para poder realizarse en plenitud tener un Estado propio, pues de alguna forma a partir de ahí ese Estado propio tiene como función que en ese territorio se tenga que producir una limpieza, una depuración de todo lo que no está vinculado a esa etnia, a esa cultura, a esa lengua. Es decir, es un poco el sueño de estados homogéneos étnicamente, ¿no? Y frente a eso, pues, la idea de lo que significa en estas sociedades a las que vamos, la complejidad de distintas tradiciones culturales, de distintas tradiciones religiosas, la complejidad a la que nos lleva también el multiculturalismo, el mestizaje, es decir, bueno, ya el sueño, entre comillas, de un estado étnicamente puro, pues puede producir pesadillas, ¿no? Y bueno, esto está naturalmente vinculado con el otro problema que trata Recalde, que tratan todos los teóricos de la situación actual de la nación y el Estado, que es el problema de la construcción europea. Es decir, en qué medida estados que van perdiendo parte de su soberanía en instituciones supranacionales y pierden parte de sus competencias en el campo económico, en el campo financiero, en el campo de la moneda, pues van perdiendo funciones esenciales que ha tenido el propio Estado. Entonces, ¿eso a dónde nos llevaría? Nos llevaría a la idea entonces de que hubiera un órgano político que estuviera a la altura de esa globalización económica, por lo menos un órgano político regional, que eso pues es todo el debate, como sabemos, que ha planteado Habermas y otros sobre el eurofederalismo frente al euroescepticismo, ¿no? Es decir, si se puede hablar no en el sentido de que exista fácticamente, sino de que fuera deseable que existiera un pueblo europeo.
Esa es la construcción nacional, uno de los últimos.
Claro, en el libro, ¿sí?, de la constelación postnacional plantea este tema de decir, bueno, en qué medida sería deseable no que exista fácticamente un pueblo europeo, sino que existiera la voluntad de construir un pueblo europeo, que se hiciera en la idea de tener una constitución europea que hiciera frente al problema de la globalización. Y hacer frente al problema de la globalización significa pues tener posibilidades de afrontar los problemas de la globalización económica para mantener el Estado social y de tener una política exterior y de defensa propia para poder ser operativos en un orden internacional donde solo queda una superpotencia que son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este libro de Habermas, como sabemos, es posterior, libro de Recalde, es del año 95, pero ya Recalde pues va auspiciando, va viendo lo que significa ese problema, ¿no? Ese problema de que lo ocurrido en Yugoslavia ha alimentado, también ocurrió entre Chequia y Eslovaquia, pues ha alimentado la tesis de determinados movimientos o grupos nacionalistas que en un momento determinado pues han planteado, bueno, Arzayus quizás el que lo ha dicho con una nitidez mayor en España, ¿no? Dice, en Europa en un momento determinado pues aceptarían que España jugara un papel parecido a lo mismo que se ha hecho con Lituania, desde, él decía, en el, entre 1998 y el 2002, pues tenemos que encontrar un estatus propio que sea específicamente nuestro. Esto pues es un poco los elementos que va estudiando Recalde, ya cuando hace la conexión un poco con España, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles serían las fronteras de ese territorio? Las tres provincias de lo que hoy llamamos Euskadi, Navarra, una parte del territorio francés, ¿qué piensan los habitantes del llamado País Vasco francés, o de Navarra, o incluso de Álava, de eso? ¿A dónde conduciría, por ejemplo, el hecho de que las mayorías y las minorías, cómo funcionarían ahí? Por ejemplo, si hubiera un resultado en un hipotético referéndum de autodeterminación, ¿cómo se plantearía la evaluación entre mayoría y minoría? Por ejemplo, si los de Álava mayoritariamente dijeran que no, si Vizcaya fuera más o menos la mitad de la población, los de Álava aceptarían el resultado sin más de Euskadi, o no se podría hacer el referéndum hasta que no participaran los de Navarra y los del País Vasco francés. Es decir, ahí se plantea el gran problema entre el designio soberanista y la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues estos son algunos de los temas que él va planteando, unido a todo el esfuerzo que él ha hecho durante muchos años de mostrar la especificidad del Estado de las Autonomías como algo en una lectura federalizante distinto al Estado centralista autonómico, al Estado centralista autoritario. Por ejemplo, en el libro anterior, La construcción de las naciones, hay todo un estudio de lo que fue el nacionalismo español tradicional y lo que fue la obra de Ramiro de Maeztu, de Ledesma Ramos, o de lo que significó Acción Española, lo que significó aquel nacional, los orígenes de lo que después fue el nacionalcatolicismo. Pero frente a ese planteamiento, el planteamiento también secesionista de los nacionalismos que creen que no pueden tener cobijo, que no son viables dentro de este Estado, en fin, yo diría que estamos ante uno de las personas, de los pensadores que ha dedicado más años, más esfuerzo a estudiar con rigor, con cuidado, el problema de los nacionalismos, no solo en España, sino fuera de España, no solo en la perspectiva empírica, sino en la perspectiva normativa. Por eso me parecía a mí que en una revista de filosofía, donde dedicamos una atención muy grande a los temas de filosofía política, pues José Ramón Recalde es claramente un autor enormemente interesante para todas las personas que se dedican a la filosofía política y que quieran pensar sobre el problema de la nación y el Estado, quizá de los pensadores españoles, de los tres o cuatro más interesantes en este tema.
Bueno, y además con una trayectoria, efectivamente tú la señalas antes, pues antiautoritaria.
Y de diálogo con el nacionalismo, claro,
lo cual quizás hace un poco más absurdo.
No, es completamente dramático que en el, como sabemos, los atentados de ETA, las justificaciones posteriores, pues son tremendas. Por ejemplo, pues alguien como Jáuregui, el gobernador civil que había luchado por esclarecer los temas del GAL y por llevar todos los temas de Inchaurrondo, pues de pronto lo acusaron de ser del CSI y tal. Pero en el caso de Recalde es alucinante, porque lo que le acusan es lo que justifica nada menos que el atentado, es que haya participado en un gobierno vasco que ratifica, legitima la partición de Euskadi, lo cual ya es verdaderamente tremendo. O sea que según ese criterio, en el punto de mira de ETA, pues están todos los que han sido consejeros de todos esos gobiernos. Es decir, que lo que ha sido el bien más preciado hasta ahora por una parte del nacionalismo, que era el estatuto, el autogobierno y el tener un gobierno, que la hegemonía la ha tenido un partido nacionalista como el PNV, ahora ETA lo considera que es uno de los elementos que te merece ser reo de atentado. En este caso, por suerte, no fue de muerte, pero la voluntad, la intención era que fuera de muerte, ¿no? Verdaderamente es tremendo. Y claro, pues sí, efectivamente Recalde, además de unir el antifranquismo o el de unir esa voluntad de entendimiento en el marco estatutario con el nacionalismo, pues es ese gran teórico al que yo creo que debíamos rendir homenaje en esta revista de filosofía, como un gran pensador al que recomendamos, evidentemente, a nuestros alumnos y a las personas que siguen esta revista de filosofía, que entren, que profundicen en sus obras, porque verán la enorme riqueza, la enorme complejidad, la enorme agudeza, el enorme ingenio que tiene el pensamiento de José Ramón Recalde.
Pues te agradezco, Antonio, la presentación y la vocación de la figura y de la obra de José Ramón Recalde. Dejamos los acontecimientos políticos para otro programa, si nos parece que merece la pena analizarlos. Y de todos ustedes nos despedimos hasta el próximo domingo con un nuevo programa de Revista de Filosofía. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias.